Y ya está en línea con nosotros el técnico de la selección uruguaya juvenil, sub-20, que debe estar ya con las valijas prontas para viajar rumbo al lejano oriente, porque esto es lejano oriente, de
es bien lejos.
China, Corea, todo eso allá. Bueno, Fabián Coito con nosotros. Fabián, qué gusto. Alberto, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, mucho gusto para mí también.
Acá estamos con Jorge Seré y los muchachos haciendo el programa. ¿Cómo te va, Fabián? ¿Todo en orden?
Bien, todo bien. Un saludo a Jorge también.
¿Cómo anda, Fabi?
Bueno, la gente quiere saber y nosotros también. Debe ser, ayer lo hablábamos con Jorge, de los peores momentos para un técnico armar una lista definitiva, ¿no?
Y es un momento feo, sí, por supuesto, porque a la vez que vas entrenando, vas generando un vínculo también con las personas con las que
claro,
todos los días te ves. Y bueno, el tomar una decisión de ese tipo genera un momento no lindo,
claro.
Pero ya lo veníamos hablando hace tiempo, es parte de las condiciones, saber de que hay un momento donde bueno se va a definir el plantel para el Mundial, para una gira, para un torneo sudamericano, para lo que fuera, y las razones y el porqué y cómo es el criterio, ya viene hablado desde antes, y ese es el momento donde se transmite la decisión, ¿no?, que se ha ido tomando a lo largo de todos los días.
Déjame preguntarte, Fabián, para entender yo y de repente la gente común que no está en el mojo como están ustedes, ¿no? Vos me decís que lo van hablando, o cuando vos decís lo vamos hablando, vas estableciendo pauta de trabajo. Porque vos por ejemplo...
Vamos hablando de que es una situación que vamos a vivir.
Bien.
¿Cuáles son los criterios? ¿Cuál es la idea?
Bien.
¿Qué viene? ¿Qué significa eso? Porque para algunos es la euforia de ir al torneo del mundo.
Bien.
Para otros es una frustración.
La decisión, claro.
Que se rompe.
Claro.
Pero también es una nueva etapa que tiene que comenzar con nuevos desafíos y no,
bien,
no debería ser una situación que nos genere una angustia, que no encontremos en otro lugar nuevos desafíos.
Te lo voy a preguntar bien, porque de repente suena mal, pero te lo voy a preguntar bien. ¿La decisión es exclusivamente de Fabián Coito? ¿Es Fabián Coito con su cuerpo técnico sub-20? ¿O el maestro Tabárez también relojea de afuera y opina? Eso por un lado, o sea, ¿quién toma la decisión? Y la otra, ¿la decisión la comunicás en forma grupal con todos los muchachos y decís, bueno, vos quedás, vos no, por decirlo de la manera grotesca, o es individual?
La decisión es mía, compartida con todas las personas con las que yo tengo confianza absoluta, llámese mis compañeros de cuerpo técnico.
Perfecto.
También comentaba con el cuerpo técnico de la selección mayor.
Perfecto.
Pero cuando hay dudas, la decisión es mía.
Bien.
Y aparte cualquier decisión está aprobada, o sea, yo la apruebo, ¿no? Más allá de que en el intercambio de opiniones de repente comprendo y acepto alguna sugerencia de algún compañero mío del cuerpo técnico.
Perfecto, perfecto.
Y después yo la transmito yo. Podríamos, no era fácil encontrar un día donde pudiéramos estar todos.
Ajá.
Pero intentamos, lo buscamos, porque me parece que es lo más correcto, sobre todo para aquellos que no van a seguir. Por ejemplo, ayer no estuvo Rogel.
Ajá.
Pero bueno, yo lo sabía que iba a estar, no era tan imprescindible que estuviera. Sí quería que estuvieran aquellos futbolistas que no iban a continuar.
Lógico.
Parece que debo ser yo quien debo comentarle transmitirle la decisión.
O sea que estaban prácticamente todo el grupo. Y ahí mismo vos dijiste, muchachos, ¿qué dijiste? ¿Los que quedan o los que no quedan?
Como siempre,
no sé.
Un poquito alguna cosa que era importante,
sí,
recordar para el momento del después.
Claro.
Le dije a los compañeros que no nos iban a acompañar, que volvían a sus clubes y que, bueno, de no pasar nada, no iban a ir al Mundial. Falta mucho para el Mundial y si tenemos que recurrir por distintas razones a algún recambio, el futbolista va a ser elegido de los que ayer
quedaron
desafectados.
Bien. Bueno, Jorge quiere preguntarte,
sí,
cosas, como siempre.
Un par de cosas, Fabián. Digo, hay opciones, muchas veces los técnicos, yo a otro nivel, obviamente, vos podés decir, bueno, cito a 21. Si cito a 21 no tengo que eliminar a nadie.
Lógico.
La otra
salvo
es...
Salvo que se te lastime alguno.
Y llamas a otro. Llamas a otro. Y la otra es, de repente, como en este caso, ponele que hay 25 o 26. Yo creo...
Es lo que se hace normalmente, ¿no, Jorge?
Yo creo que los futbolistas que quedan afuera tienen que aprender, porque están en edad de aprendizaje, a que son reglas del fútbol y son así. Entonces, ¿vos qué preferís? ¿Que no te llamen o que te llamen, participar del proceso y después quedar afuera, ¿no? Es una pregunta difícil de manejar para un chico de 18, 19 años.
¿Cómo vos lo manejás esto, Fabián? ¿Y en caso de manejarlo, lo asimilan?
Y, no, por supuesto. bueno, eso es una decisión personal, lo que dice Jorge. ¿Preferís no estar para no ser desafectado o preferís estar, pelearla desde adentro y bueno, y de repente estar expuesto a esa decisión? Yo creo que, aparte de lo correcto para un entrenador, es entrenar con un grupo que exceda el número que va a dejar, porque existen dudas, existen posibilidades, pueden pasar situaciones y tener que apelar a un futbolista que ya lo tenés entrenando. Si, por ejemplo, ahora prefiero no viajar con un número mayor a China, por más que los plazos nos permitan no tomar la decisión de la lista definitiva hoy. Me parece que está bueno que vuelvan a sus clubes, que sigan para adelante con otras actividades y si los necesitamos, los volvemos a llamar.
¿Y cuál es el plazo tope para presentar la lista, digamos, de buena fe para el Campeonato del Mundo?
El plazo tope es el 8 de mayo. A partir de esa fecha, cualquier cambio tiene que ser aprobado por un consejo médico y que responda a una lesión deportiva,
claro.
A otra razón.
Claro, o sea que a partir de ahí ya con los que nombraste, 21, son los que tienen que jugar. Déjame preguntarte algo que es interesante, porque ayer manifesté algo y me lo retrucaron y me dejaron pensando, por lo menos. Vos tenés completamente confirmado lo de Valverde, el pibe del Real Madrid, ¿no?
Sí, sí.
Está. En el caso del pibe de Boca, Bentancur, vos vi que lo citaste. Pero también escucho al Botija y escucho al técnico de Boca decir que vamos a ver, que no sé qué. Entonces alguien me dice, pero Sonsol, me dice, si está en la lista ya está todo arreglado. Y me quedé pensando, ¿cómo es la situación?
Hay margen de posibilidades de que no sea autorizado Bentancur, pero es lo que te decía.
Sí.
Prefiero ser claro y decir, en los 21 cuento con Rodrigo, y si Boca no lo autoriza, que está dentro de las posibilidades que tiene, recurro a otro futbolista. Y no... tener 22,
claro.
Y tener que en otra instancia decirle, bueno, mira, confirmaron a tal futbolista, sos vos.
Porque claro, además vos decís, Fabián, llevarlo, claro, vos decís, llevar a otro a China para decirle que tenés que volver es horrible. Una cosa así.
Aparte pienso que tampoco es tan imprescindible, ellos vuelven a sus clubes, que es el lugar natural del futbolista. Y si necesitamos, lo único que tenemos es que perdimos una semana de entrenamiento con ellos, pero lo ganaron en su club.
¿Y cuál es en este momento la situación real con Boca, con Angelici, con el Mellizo, con Bentancur? Porque el Botija está claro que quiere jugar, ¿no?
Exacto, ahí está un poco. Boca, defendiendo en defensa de sus intereses, está dudando de la posibilidad de autorizar a Rodrigo Bentancur y que se pierda los últimos partidos. Para tomar esta decisión está esperando un poco la evolución del estado sanitario y hasta de algún resultado, porque...
De Gago hablan, ¿no?
Los resultados en fútbol
condicionan
de los resultados de estos próximos fines de semana. Y bueno, y ahí va a tomar la decisión. Quieren que Rodrigo participe.
Claro.
Pero Boca, Jorge lo sabe, por haber jugado en un club grande. La presión es muy grande y no es tan fácil tampoco... decir, en beneficio del chiquilín vamos a perjudicarnos nosotros.
Claro, porque ayer hablamos, Fabián, acá con los muchachos, que tienen lastimado a Gago por un lado y tienen lastimado a Pérez, el colombiano, por otro, justo en esa mitad de la cancha.
Sí, sí.
Eso dificulta más todo, ¿no?
Y eso seguro que ha dificultado. Gago aparentemente vuelve este fin de semana.
Ajá.
Y Centurión volvería... A partir de dos partidos, algo así.
O sea que ahí ya se implica.
Pero además hay una cosa, ¿no? Yo creo que más allá de todo lo que dice Schelotto, lo que diga el presidente, es muy difícil a un pibe de 19 años decirle no vas a un mundial porque tenés que jugar con Atlético Rafaela el domingo.
No, ya jugaron.
Nah, bueno.
Empatamos.
Lo matás, ¿viste? O sea,
mirá que Guillermo se juega el puesto.
Sí, pero lo tenés jugando ahí, le sacás la ilusión del mundial, me parece.
Está bien, pero mirá lo que dice Velo. ¿Sí? A mí, yo te voy a decir mi opinión.
Va primero.
Fabián, te voy a dar mi opinión. Yo creo que la FIFA hace muy mal en organizando un campeonato del mundo de este tenor, que me parece que es el paso previo a los grandes, ¿no?
Sí.
Un campeonato mundial sub-20 es el paso previo a la selección absoluta de cualquier país. Bueno, organizado por FIFA, que quede sujeto a los técnicos si lo dan o no dan a los jugadores. Para mí la FIFA te tendría que decir, señores, los que citan, jueguen donde jueguen, tienen la obligación. ¿Cómo hacen con los mayores? Tienen que ir. No sé si compartís esto. A mí me parece injusto que quede sujeto al buen humor o mal humor o la tabla de colocaciones del equipo de turno. En este caso, el mellizo. Y no tengo nada con el mellizo ni lo conozco, pero no sé si soy claro en el concepto.
Le haría garantías de ser un campeonato de mayor exigencia, ¿no?
Ajá.
Sí, sería lo ideal. Sería lo ideal porque evitaría parte estas situaciones y quedaría nada más que el criterio del entrenador de la selección y no...
Claro.
En este caso, para mí, tampoco es nada cómodo estar esperando que sí, que no, porque la presencia o no presencia de Bentancur no solamente es un futbolista importante, sino condiciona hasta lo que estemos entrenando.
Claro, y la otra pregunta, para ¿esto lo manejas vos con Guillermo? No, lo maneja Valdés como presidente de la AUF, con el presidente de Boca, con el maestro Tavares se mete, ¿cómo es esto?
Institución a institución.
¿El AUF?
Igualmente... Mantenemos contacto,
sí.
Pero no somos quienes definimos.
Está.
Nuestro contacto es un poco más extraoficial.
¿Pero vos has hablado con Guillermo Barros Esqueloto, el técnico de Boca, no?
He hablado, sí, con el cuerpo técnico de Boca.
Has hablado, perfecto. Jorge.
Te escuché hablar sobre Juan Manuel Boselli, que lo habías visto a nivel de colegio, ¿no? Y me hizo acordar, yo trabajé muchos años en colegio, Fabián también, que hay muchos chicos jóvenes en este país que juegan muy bien al fútbol, que van a colegios privados y que no acceden al mundo del fútbol precisamente por sus horarios.
No hacen baby fútbol.
Y lo hablamos el otro día con el Seba Fernández, ¿te acordás? Seba Fernández no hizo inferiores, fue derecho a primera.
Claro.
Están así, ¿no, Fabián?
Yo creo que sí, yo estoy convencido de que hay una fuente de futbolistas, de deportistas en general, pero el fútbol por ser el deporte número uno, bueno, por todas las actividades extracurriculares que hay hoy en los colegios, se pierden la posibilidad, yo qué sé, me parece que es una lástima. Juan Manuel lo intentó igualmente, él salía corriendo del colegio para Defensor, hizo el gran esfuerzo, y bueno, ya ha podido mantenerse en la órbita del fútbol. Lo conocía yo, sí, él iba al Goodlands, y yo lo veía y la verdad que llamaba la atención. Eso es nada más que un conocimiento muy primario.
Claro.
Después él en Defensor ratificó sus condiciones y ahora en Primera División creo yo que está teniendo un muy buen rendimiento.
Bien. De los rivales, no sé, ¿los escauteaste, los tenés? Ahora es todo más fácil acceder, ¿no?
Tenemos información de los rivales, pero Italia está en una situación también complicada en cuanto a la sesión o no de algunos futbolistas, por lo tanto,
ajá,
si bien tenemos información, vamos a esperar que brinde la lista definitiva para saber si ratifica a los jugadores que en la Eurocopa lograron la clasificación o cambió el plantel.
Está bien, y de Japón y de los sudafricanos.
También,
los japoneses son serios, ¿no? Porque, perdón.
Japón jugó dos partidos con Argentina y el entrenador de Argentina estuvimos hablando bastante.
Sí.
Y también tenemos videos, y Japón sí va a ser bastante más parecido el plantel que ganó en la Copa, el torneo de Asia, al que va a presentar en el Mundial.
¿Pero juegan bien o corren y nada más?
Juegan bien. Muy organizado, muy estructurado.
Ah, eso sabemos, la disciplina, olvídate.
Y la disciplina, sí, claro. Por supuesto, un equipo que aparte, es una ventaja si lo hace bien y termina siendo una dificultad si no te sale bien. Se achican mucho hacia adelante los efectos de achicar los espacios,
claro.
Barcelona y esos grandes equipos lo intentan, pero también han tenido algún problema en ese sentido.
Y respecto a los sudafricanos, siempre se habla que los sudafricanos, por lo menos los que representan a África en estos mundiales, no se sabe nunca la edad que tienen.
23, 24.
No, no sea así. ¿Tenés algún temor en eso o no?
Ya a nivel de sub-20 yo diría que no es tan determinante, porque los futbolistas sub-20 están están habituados a jugar contra mayores. Si se diera, ajá, el nivel de sub-17 es determinante.
Claro, que vos, por supuesto, dirigiste sub-17 abundante.
Claro, es claro, determinante, porque un chiquitín de 16, 17 años si juega contra uno de 21...
Hay una diferencia. Bien.
Sudáfrica, bueno, haber ganado un lugar en la en el torneo africano habla de una fortaleza, ¿no?, del equipo.
Bien, bien.
Y también tenemos imágenes, pero es el tercer partido y hay tiempo para...
Bien. No, aparte ya los vas a ver en plena competencia. Exacto. Te está yendo el miércoles y tenés unos partidos previos en China. ¿Dónde más?
El miércoles nos vamos, el 8 con China, y ya viajamos a Corea para el 11 jugar con Corea, el 14 con Arabia y ya una semana antes preparar el partido con Italia.
Preparando
el partido.
Bien, te voy a preguntar algo y también con pero vos seguramente sos un tipo que mira noticias y observa lo que pasa en el mundo como cualquiera que más o menos tiene un mínimo de interés. Esto de lo que está pasando ahí con este muchachito norcoreano y el amigo Trump y Putin y los chinos, ¿te en algún momento se te pasa por la cabeza justo ahora ahí?
Sí, por supuesto. Claro.
¿Sí? Justo para ese lado, arrancar ahora, ¿no?
Sí, claro. Sí, bueno, hay que estar atentos, tener mucha información y, bueno...
Y llevar casco.
El riesgo no se va a correr, ¿no? Me imagino que quien primero va a tomar la determinación es la FIFA, que
claro,
decide que,
claro,
de que ahí no se jugará un torneo.
Bien, 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 bien. ¿Qué más?
No, y no, en definitiva, vos cuando, antes de salir al sudamericano, te hicimos una entrevista acá y preguntamos, a ver, ¿a qué iba Uruguay? Vos dijiste, y bueno, vamos a buscar salir campeones, ¿no? Uh-huh. Yo sé que un mundial es distinto, pero tienta, ¿no?
Y ser campeón sudamericano, cuando uno dice en este torneo quiénes son los equipos fuertes, se va a las llaves donde están los que estadísticamente siempre están en la definición. Y Sudamérica no está, y ser campeón de Sudamérica habla del potencial de un equipo. Por lo tanto, no podés eludir tampoco esa responsabilidad que vos mismo lograste y que nadie te la regaló. Y para eso hay que prepararse, no solamente desde el punto de vista futbolístico, sino que asumir las responsabilidades. Y bueno, no sé si vamos como candidatos o no. Vamos con la expectativa y de saber que el nivel del torneo, entre otras selecciones, va a estar dado por Uruguay. Y bueno, y como hablábamos el otro día, mostrarle al mundo lo que hay en el fútbol juvenil de Uruguay. Y eso es una linda responsabilidad, un lindo desafío y lógico que uno de los objetivos es lograr llegar a lo más alto.
Y tenés muy buenos jugadores, porque la verdad tenés un muy buen arquero, tenés gente atrás que es buena, en el medio, bueno, ni que hablar si va a Bentancourt también, ¿no? Amaral, De La Cruz, Chapacase arriba, yo qué sé.
Pará, tocaste un temita cortito. Amaral, Rodrigo, ¿cómo estás? Porque vos ya un día me dijiste, me acuerdo, me visitaste en la hora de los deportes y me dijiste, Alberto, me acuerdo que me dijiste, el gol que le hizo a Brasil es un gol que no se entrena, no se practica, el tipo tiene una clase.
Bueno, a él lo distingue esas situaciones, ¿no? Que en el fútbol son no preparadas y no...
Claro.
Y él lo tiene.
Sí.
Pero el fútbol es mucho más que eso, si bien eso es lo que tiene la diferencia de los grandes. Y bueno, y como entrenador, sobre todo entrenador formador, ¿no? Que en definitiva, los que trabajamos en juveniles lo somos.
Bien.
Mi idea es que se transforme cada vez más en un jugador de mayor nivel. Y ese es el objetivo que persigo. Igualmente,
sí,
él, sin haber accedido todavía a un nivel de profesionalismo muy alto, que él lo tiene que madurar y lo tiene que entender,
sí,
sigue siendo un jugador súper importante para un plantel superior.
Y está bien, está a tono con los demás, sí.
Y está bien, sí, él tiene esas características que lo marcan. Son así.
Bien. Juanes Mori, por favor, usted.
Sí, Fabián, quería preguntarte acerca de Ramiro Guerra, el jugador del Villarreal, si en algún momento entró en tus planes y fue que el Villarreal no lo quiso ceder, o si, no, al no ser parte del sudamericano, ni siquiera estuvo en consideración.
No, la intención era traerlo al sudamericano. Villarreal no estaba muy de acuerdo. Ramiro optó por estar bajo la disciplina del Villarreal y no vino al sudamericano. Y ahora iba a pasar lo mismo. Un jugador que tenía muy poco conocimiento con el plantel lo necesitábamos antes.
Claro.
No iba a Villarreal a atender nuevamente a la idea nuestra. Y bueno, y al confirmarse que Federico Valverde venía, me pareció que tampoco la intención era comenzar a superpoblar una zona donde ya había buenos jugadores.
Bueno, Fabián, en nombre de todo este humilde equipo de fútbol aquí en El Espectador, con Jorge Cerea a la cabeza, conmigo, con Osquita Arbelo que me acompaña y al resto de los muchachos, ni que hablar, que te deseamos a vos personalmente y a todo el grupo la mejor de las suertes. No deja de ser un campeonato del mundo. Uruguay va como campeón de América, de América. La gente como que pasa el tiempo y se olvida, pero vos metiste el bizcochazo del campeonato de América. Y bueno, ojalá, como dijo Jorge, el Mundial tienta, porque los uruguayos somos así. No sabemos competir para salir segundo. De repente nos eliminan, pero antes de partir vamos a ser campeones. Así que, como sé que pensás así, en nombre de todo, lo mejor. ¿Vos querés decir
algo,
Jorge?
No, sí, que cuando yo, después que terminó el sudamericano, no hablé con Fabián, ¿no? Pero sí, ahora que tengo Twitter.
Dale.
¿Viste que Y yo puse que me alegraba mucho por todo, ni que hablar, pero especialmente por Fabián, porque lo conozco hace mucho tiempo y sé que es un excelente técnico, por un lado.
Bien.
Porque además lo he visto trabajar en el anonimato, a nivel de colegio, con nene de 8 años, a ver si me entendés.
Bien.
Pero además es un gran tipo. Entonces yo, cuando la gente es gran tipo, me alegro mucho.
Fabián, lo mejor, buen viaje y ojalá que relatemos acá cosas lindas de todos los uruguayos.
Ojalá que sí. Gracias a todos y bueno, un abrazo para todos por ahí.
Un abrazo. Señores, ahí está Fabián Coito, el técnico de la selección uruguaya sub-20 que viaja el miércoles rumbo al Lejano Oriente. Cuando digo Lejano Oriente, de verdad.
Sí, lejito.
¿Estuvo en Corea usted?
No, yo esa parte del mundo no la conozco. Conozco la parte... conozco